Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sin noticias sobre su estado de salud o paradero. Así se encuentran las familias de los dos jóvenes bilbaínos, Andrés Martínez y José María Basoa, de 32 y 35 años, detenidos en Venezuela. El régimen de Maduro les acusa de preparar atentados en el país y de formar parte del CNI, algo que niega el gobierno de España. Los familiares de ambos aseguran que estaban en Venezuela de vacaciones. Eloisa Bilbao.
Así es, para amigos y familias, José María Basoa, de 35 años, y su amigo Andrés Martínez, de 32, son dos currelas, dos operarios a los que les gusta viajar y que no tienen ninguna afiliación política. Eso dicen amigos y familiares, que recuerdan que uno de ellos es técnico en una empresa que instala aire acondicionado y el otro coloca ventanas metálicas. Por lo tanto, ahora mismo, gran confusión y mucha preocupación en el entorno de estos dos bilbaínos, de momento detenidos en Venezuela.
Y Pedro Sánchez reúne a esta hora al Grupo Parlamentario Socialista lanzando mensajes optimistas pese a la incertidumbre por la inestabilidad que tiene en el aire los presupuestos para el próximo año. El presidente de Gobierno ha anunciado que llevará mañana al Consejo de Ministros su plan de regeneración democrática. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha sido recibido y despedido por los suyos hace escasos minutos, puestos en pie y con una larga ovación, aplausos que se han ido repitiendo durante toda su intervención. El presidente ha insistido en que hay gobierno para rato y que está listo para dejarse la piel en sacar adelante su agenda, incluidos unos nuevos presupuestos generales del Estado. También ha evidenciado querer redirigir el foco llevando mañana al Consejo de Ministros su paquete de regeneración, aquel que prometió tras sus días de reflexión.
Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías y que, confío, acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país. Bueno, en fin, es una forma de hablar, ya me entendéis.
Sánchez sigue exigiendo a Venezuela la publicación de las actas electorales. Habrá que ir partido a partido, defienden desde el alto mando, que admite abiertamente la complejidad del curso para sacar adelante las iniciativas del gobierno.
Suspendido en Francia el juicio que se sigue contra el hombre acusado de drogar a su mujer durante una década para ofrecerla a otros hombres para que fuera violada. El principal acusado, Dominique Pellicot, se ha ausentado durante tres sesiones alegando problemas de salud. Ahora un tribunal médico deberá dictaminar su estado real de salud. Asunción Serena.
Según la abogada de Dominique Pellicot, su cliente ha sido hospitalizado esta noche a causa de una infección renal y un coágulo en la vejiga. Información confirmada por el presidente del tribunal que le juzga y que ha nombrado un equipo de expertos para que le examinen hoy y ver si su salud es compatible o no con su presencia en el proceso. Mañana darán lectura al dictamen pericial y el tribunal tomará una decisión sobre el seguimiento del juicio. El presidente del tribunal, que ordenó suspender el juicio el viernes por el estado de salud de Pellicot, ya dijo que si no estaba de vuelta en dos o tres días, prorrogarían la suspensión. Pero si el principal acusado no está disponible de forma permanente, en ese caso se aplazaría el juicio. Para la abogada de Pellicot, esto sería catastrófico. Ha dicho que eso supondría reorganizar la agenda del tribunal y todas las partes y habría que tomar una decisión si 18 de los 51 acusados que están en prisión preventiva presentan solicitudes de puesta en libertad.
Y el Papa Francisco ha aceptado la renuncia del obispo de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez, quien cumplió 75 años el pasado 29 de julio, momento en el cual presentó su carta al pontífice. Álvarez fue nombrado obispo de Tenerife el 29 de junio de 2005 y ordenado el 4 de septiembre de ese mismo año en la Catedral de La Laguna.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid ya conoce las bajas que tendrá para su estreno en Champions. Bruno Casar.
Será el primero de los cuatro españoles en saltar a escena en la Liga de Campeones. Defiende título a esta hora última sesión de entrenamiento. ¿Con qué novedades respecto a los tocados, Miguel Ángel Díaz?
Tchouaméni y Bellingham se entrenan por segundo día con normalidad. Formarán parte de la convocatoria y en principio mañana podrían ser titulares. Tchouaméni de central porque Militao, que no ha iniciado el entrenamiento con sus compañeros y que terminó con alguna molestia el partido de San Sebastián, está entrenando ahora mismo en solitario. Entrará la convocatoria, pero en principio no será titular. Las bajas que tiene Ancelotti son las de Brahim, Alaba, Camavinga y Dani Ceballos. Por la sala de prensa pasarán en unos minutos el técnico italiano y Dani Carvajal.
Gracias, Miguel. Siguiendo con el apartado Champions y el apartado lesionados, muy malas noticias en el Barça con Dani Olmo. Víctor Navarro.
4 o 5 semanas de baja ha comunicado el Barça por una lesión más grave de lo esperado en el bíceps femoral de su pierna derecha. Dani Olmo se pierde 7 partidos, Mónaco y Young Boys de Champions, quizás también el Barça-Bayern, tampoco tampoco estará en las visitas a Villarreal, Osasuna y Alavés, ni en los partidos en casa contra Getafe y Sevilla. Llegaría justo para el clásico del 27 de octubre en el Santiago Bernabéu. Se espera de vuelta Fermín López en unos 10 días y Frenkie de Jong hoy por primera vez desde el mes de mayo ha entrenado con sus compañeros.
Gracias, Víctor. Primera jornada de Champions que ponemos en marcha mañana y que además será testigo el miércoles del debut del Girona, que visita al Paris Saint-Germain. El jueves, junto al Barça, va a saltar a escena el Atlético de Madrid, que recibe al Leipzig. Hoy cerramos la jornada en Primera División a las 9. Tiempo de juego, Rayo Osasuna.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete, estos que llevan un tobogán chiquitito, y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ahí no cabía, era imposible, entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y arrancamos aquí la tarde de COPE.
Estamos faltos de buenas noticias. Y en esta tarde de COPE apostamos por ellas. ¿Han nacido niños? Cuéntame cómo está la cosa.
¿Qué tal? Pues sí, claro que han nacido niños. Nacen 5.000 al año en esta maternidad del Gregorio Marañón.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lunes 16 de septiembre, son las 11:10 minutos, Los Ángeles de Charlie. Hoy tenemos a dos porque las demás están en una misión secreta que, como secreta, pues evidentemente no se puede decir, no se puede desvelar. Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, empezando la semana y bien.
Y Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, comenzando el curso político.
Bueno, yo lo comencé el día 4, sí, o sea bueno, que sí, antes del pino, pero bueno, bien. Además, esta es una semana ya de comisiones. Mañana tenemos comisiones y el jueves ya están las tertulias de radio, noticias, claro. Además vengo con el coche y me voy enterando porque te voy escuchando y me quedo impactada, o sea que bien, bien.
Claro, es que yo decía, comienza el curso político, porque al fin y al cabo, después del pino es cuando empieza todo, ¿no? Y como ya ha pasado el pino, pues digo, pues a partir de ahora ya comienza el curso político, pero sí es cierto que desde septiembre, pues concejales, consejeros y demás, directores generales, pues están trabajando. Impactada, dice Pepa Luzardo, impactados todos, desde luego que sí, con la dimisión, porque la verdad es que no la esperábamos, incluso la semana pasada, el jueves, pues él fue uno de los representantes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en esa tertulia que tenemos los jueves con concejales municipales, la dimisión de Adrián Santana, concejal de Cultura, que ya saben ustedes que ni mucho menos estaba investigado en la Sociedad de Promoción, en la causa contra la Sociedad de Promoción, pero sí es cierto que, digamos, estaba en el punto de mira, ¿no? Lo que ha dicho es que ha dimitido por una serie de circunstancias, ¿no? Conjunto de decisiones internas, factores externos que han conducido a un cambio en el marco de las condiciones de la dirección de la política cultural, que no estaba de acuerdo precisamente con el camino de la política cultural en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y la verdad es que sorprende muchísimo, ¿no? Desde el Ayuntamiento estamos intentando recabar información, pero solamente se remiten al propio comunicado, que es muy escueto y lo único que hace es pues comunicar la dimisión de Adrián Santana. Pepa Luzardo.
Bueno, yo decía que estaba impactada porque, bueno, creo que es un chico joven, que su ilusión, supongo, sería la misma que tuve yo a su edad, que puede llegar a ser concejal de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que tiene un área muy bonita, que es el área de cultura. Otra cosa son las circunstancias en las que está envuelta la Sociedad de Promoción. Y además creo que es sensato, creo que es un tío abierto y que, bueno, supongo que quería darle la vuelta al área de cultura, empezando por la propia sociedad. Yo creo que es muy complicado con la investigación que se está llevando a cabo por Fiscalía, y lo que más me sorprende es que si no está de acuerdo con la política cultural, evidentemente no está de acuerdo con la alcaldesa y ha decidido marcharse, porque esa es la conclusión, porque quien establece siempre los últimos, digamos, las líneas de actuación es el primer edil, que en este caso es la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, y lo digo también por experiencia propia, yo llevé también el área de cultura, que es un área yo creo que muy bonita, además te permite hacer muchas cosas, y a mí me da la impresión, sin hablar con él y sin saber absolutamente nada, que esto tiene que ver, esto lo digo desde el punto de vista mío subjetivo, con que deben estar pasando algunas cosas en la Sociedad de Promoción, él no debe, supongo que no estará de acuerdo con que se haya adjudicado a lo mejor otra vez a dedo directamente todo el programa de carnaval, no el de carnaval, sino el de Navidades, pues a Josué Quevedo. O sea, yo creo que habrá decisiones que se están tomando en ese sentido, de seguir con las adjudicaciones a dedo, que me imagino si tienes dos dedos un poco de sensatez, sabes que lo que hay que hacer son los concursos correspondientes, ¿no? Y para eso lo que hay que tener es el tiempo y poderlo hacer, aparte de las deudas, ¿no? Que la deuda sí puede ser que se haya resuelto porque han establecido modificaciones de crédito para pagar la factura, pero cuando dice que no está de acuerdo con la política cultural es que no está de acuerdo con la alcaldesa.
Ana.
Yo primero que nada decir que me acabo de enterar por ti, no la había leído la noticia, no voy a especular, no voy a decir nada que desconozco plenamente, no voy a entrar en valoraciones como la que ha entrado Pepa, porque entre otras cosas no sé el fondo de este tema. Si ha tomado esa decisión, él será el que tiene que salir a decir por qué razón y por qué razones no, o si no quiere salir ya, pues será en su momento la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria quien tiene que tenga que decir lo que tenga que decir. Así que en este momento mi postura es precaución, voy a esperar a ver qué me dice mi compañero que por qué ha tomado esa decisión y ya hablaremos cuando tenga ese conocimiento.
Yo, si me dejas añadir, yo creo que siempre, y esto lo digo, cuando alguien dimite normalmente le honra tomar una decisión tan drástica. Normalmente se toma cuando ya estás hasta ya no puedes aguantar más, ¿no? Normalmente.
No siempre.
Normalmente no cuando no puedes aguantar más,
no,
normalmente.
No siempre.
Digo normalmente. Y cuando dijo... Yo no he leído el comunicado, lo estás leyendo tú en estos momentos y has dicho que no está de acuerdo con la política cultural. Pues si no está de acuerdo con la política cultural, es evidente que no está de acuerdo con la directriz.
¿Cuántas veces has dicho tú algo y en la prensa ha salido totalmente diferente, bueno, a lo que has dicho realmente?
Yo creo que esta es una noticia muy sorprendente. Bueno, yo no solamente recuerdo el cese y dimisión de un concejal, que no sé si lo recuerdas, que a ver si me acuerdo del nombre, porque fue también concejal de Cultura de Jerónimo Saavedra, que fue a raíz de que nosotros descubrimos... ¿Cómo se llama? ¿Adai Ruiz? ¿Puede ser Adai Ruiz?
Puede ser, sí.
Puede
sí,
ser
sí,
Adai
sí,
Ruiz.
Lo recuerdo vagamente,
sí, yo lo recuerdo porque fue a raíz de nosotros fuimos a hacer un control de un viaje que había hecho y encontramos una factura, estoy diciendo aquel caso que no tiene nada que ver con esto, por eso yo creo que le honra haber tomado una decisión tan drástica.
No era de Nardi, era del partido
Sí, era de Nardi,
sí,
era el segundo.
Por una especie de...
No, porque aparecieron cargos privados en una tarjeta de crédito que tenía de la sociedad de promoción.
Eso fue en 2009.
Yo creo que fue, mira, sí, puede ser el 8 o el 9... Jerónimo tomó posesión, que paz descanse, en el 2007 y fue en ese periodo. Sí. Yo creo que sería, duró un año y pico, algo así, pero es que en el caso de Adair Ruiz llevaba 4 años prácticamente, yo creo que de asesor del anterior concejal de Cultura, de Encarna Galván,
y ahora se estaba comiendo un marrón, creo yo.
Estamos hablando de personas que han pasado, que han dimitido.
No, el otro fue cese, no fue dimisión. Te digo que normalmente la gente no dimite, por lo cual yo entiendo que le honra, sin conocer el fondo,
con lo que haya dicho la prensa hoy, que puede ser totalmente diferente a lo que realmente
hay un comunicado
ocurre,
ya del ayuntamiento oficial,
exactamente.
Hay un comunicado.
Bueno, pues por eso, ¿no? Como yo personalmente no tengo esa información, pero sí que no me gusta tampoco especular y hablar de cosas que no tenemos delante y que no sabemos exactamente si es así, porque al final cuando uno tira un balde de agua sucia y va a recogerlo, nunca recoge toda el agua que echó, pero sin embargo esa algo que has lanzado sin tener el conocimiento correcto o completo de la situación, al final se queda en el ciudadano que está escuchándonos. Entonces vamos a esperar a saber toda la noticia completa, por qué razón y qué razones lo ha llevado. Si es el tema de la sociedad de promoción, saldrá a la luz, por supuesto. Si es un tema que está no está conforme con la forma de llevarse la cultura en esto, pues bueno, le honra que se vaya. Pero también como concejal, a lo mejor él cuando entró en el mundo político, creía que las cosas podían ser diferentes y no lo son. Y cuando no lo son y ves que no salen de tus manos,
vamos a hacer algo.
Pero no, es que tiene un marrón que no existía cuando tomó posesión y juró el cargo.
Sí, bien, vamos a cerrar el tema. Vale. Adrián Santana no lleva 2 días en la política.
Lleva
mucho
y además,
tiempo.
Y
es cierto que tiene conocimiento, a lo mejor no en profundidad del área de cultura, pero es un joven político que además nosotros contábamos con él cuando teníamos la tertulia de jóvenes políticos y solía venir con bastante frecuencia y si es cierto, porque además Adrián Santana tiene un perfil muy cercano, que puedes hablar perfectamente
abierto,
con él,
muy
y
abierto.
Muy abierto también y muy locuaz, y es verdad que él se tomaba su responsabilidad con muchas ganas y mucha ilusión, las cosas como son.
Sí.
Eso sí es verdad. Los motivos que hay detrás de la dimisión, pues lo sabremos o no, o sí o no, ya veremos, ¿no? Vamos a cambiar de asunto.
Saldrán.
Lo que no sabemos es precisamente si el Papa Francisco viene o no a Canarias, escuchen.
Me encanta que el Papa Francisco haya manifestado que desea venir a Canarias, pero por una cosa, para acompañar, para sentirse solidario con el pueblo canario y con el gobierno canario, que sabe que está sufriendo todo este ataque de abandono de Europa, del gobierno central tantas veces, pero sin embargo el problema está ahí. tantos hombres y tantas mujeres que necesitan que se les respete su dignidad.
Bueno, esta fue la reacción de José Mazuelos, el obispo de la diócesis de Canarias, que conocíamos ayer, y también a la misma vez decía que es una gran noticia, no solamente para España, para Canarias, a ver si cambia en algo también la gestión de la crisis migratoria, y también es una gran noticia para la Iglesia Católica. Pero estamos intentando localizar precisamente ese corte del Papa Francisco, del Santo Padre, cuando dice que está pensando el venir aquí a Canarias. Escuchen.
Yo pienso un poco esto.
Estoy pensando un poco en ir a Canarias porque allí hay situaciones de inmigrantes que vienen del mar y me gustaría estar cerca de los gobernantes y de la gente de Canarias.
Hay gobernantes y al pueblo de Canarias.
Primero, hombre, está bien, ¿no? Que nos visite el Papa, la verdad, no sé si vendrá a Gran Canaria, posiblemente no. Seguramente será el Hierro, ¿no? Aquí, ojalá. Pero la verdad es que es un momento histórico, ¿no?, que nos visite el Santo Padre.
Hombre, yo creo no solamente que es una gran noticia, sino que todo esto también surge hace ya algunos meses, que la situación estaba como está ahora de dramática, ¿no?, con una visita que hizo el propio presidente Clavijo, el vicepresidente Domínguez del gobierno de Canarias y la consejera del área social, la consejera Candelaria, fueron a visitar al Papa y le trasladaron, me imagino, la situación como estaba. Si a eso le añades que es fácil ver cuando en medios de comunicación, pues la que está cayendo, sobre todo, bueno, en Ceuta y ahora también, y por supuesto nosotros, parece que tenía previsto una visita a Argentina, ¿no?, y que podría hacer escala en Canarias. Yo creo que esa es una gran noticia. Y supongo que entonces sí estará Pedro Sánchez donde esté el Papa, estará en la foto con el Papa, pero a mí me parece que lo que ha sido decepcionante es que Pedro Sánchez haya estado sus vacaciones aquí, que solo tuvo una reunión en La Palma con el presidente Clavijo, después que todos los medios de comunicación se hicieron eco de que estaba aquí, que no le recibía, y lo que tenía que haber hecho Pedro Sánchez es haber ido al Hierro y haber visto allí cómo está la realidad, que esta mañana mismo ustedes la trasladaron el primer programa de la mañana.
¿La pregunta cambiará en algo si el
Hombre,
Papa
yo espero no que sí, nada, yo no espero que sí, yo espero que
no
sí.
No va a cambiar nada, la situación...
La gestión del gobierno, no la situación en África, ojalá.
Vamos a ver, es importante, que será importante que venga el Papa a Canarias. Por supuesto que será importante. El Papa es una figura, más allá de la religión, es una figura que yo creo que todo el mundo considera que ha hecho o hace trabajos para la, sobre todo en el tema de la vulnerabilidad de las personas. Y por lo tanto es una figura bastante importante en el mundo, da igual que sea la religión que sea. Ahora bien, no mezclemos. Estamos hablando de la venida del Papa. No mezclemos y utilice siempre el tema de que Pedro Sánchez estará. Pedro Sánchez está. ¿Dónde está el Partido Popular para tomar la decisión
correcta? Hemos hecho
correcta?
Un pacto. Hemos
Déjame
hecho un
hablar,
pacto con.
Pepa, no, favor, es que, claro. ¿Un pacto con quién? Con el Coalición Canaria, ahora delante de todo el mundo firmando un documento que no dice más que
¿Tú lo has leído?
Papel
¿Lo has
mojado,
leído?
Es papel mojado.
¿Lo has leído?
Sí, lo he leído, es papel
¿Has visto
mojado.
Todos los puntos que contiene?
Sí, pero es todos esos puntos que contienen también se podían haber llevado haber confirmado, o en este caso votado afirmativamente para que se trabajara en la nueva ley de extranjería, y no se ha hecho después la imagen, ¿no? La imagen de no perder el gobierno, no perder lo que tenemos, y entonces vamos a firmar algo que se lleva. Entonces vamos a salir de ahí, vamos a mirar el tema del Papa en Canarias. ¿Se solucionará algo? No se va a solucionar nada. ¿Será más visible? Sí, será más visible.
Cuando digo soluciones, sí se pondrán de acuerdo el gobierno de España con el gobierno de Canarias en política migratoria.
Pues lo primero que tiene que pasar es que el Partido Popular vote que sí a un trámite que se lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo para que así la ley pueda cambiar y así también pueda hacerse que se distribuyan los menores que están en Canarias en las distintas comunidades autónomas. Y vas a nombrar demostrar que si Junts es parte de... Junts es de derechas igual, y Junts está ahí aprovechándose de la situación. ¿Para qué? Se aprovechó en su momento para poder tener en Cataluña sus resultados. Los resultados de Cataluña no han sido los que quería y, por lo tanto, tiene ahora pues ese voto en contra al gobierno. Estamos hablando de que estamos de qué, de personas, de animales, de cosas. Estamos hablando de niños y niñas que llegan a estas islas, que se están convirtiendo en una moneda de cambio de unos proyectos electorales que no se quieren perder de ninguna forma. Pensemos en ellos, si pensamos realmente en los niños y en las niñas, esto no hubiera ocurrido desde hace ya muchos meses y estaríamos hablando de otras situaciones. Pero claro, bueno, se habla de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez es el responsable de todo lo que pase en este mundo.
A ver, si ahora puedo yo también tener el mismo tiempo que ha tenido Ana. Vamos a ver. Yo creo que el Papa es una figura mundial. Sí, independientemente totalmente. Que yo sea católica y que además totalmente. Para mí pues tenga una significación, para todos los que somos católicos, una significación muy especial. Y yo creo que el Papa mueve frontera. Yo sinceramente lo creo. Además creo que esa visibilidad mundial, y sobre todo desde el punto de vista de Europa, que creo que tenemos que tener Europa y también, evidentemente, España, porque esto es España, pero el presidente de gobierno de España tiene un problema. ¿Sabes cuál es el problema del presidente de gobierno de España? Que no tiene el respaldo para seguir gobernando España. Porque si tuviese respaldo para hacer leyes, ya hubiera hecho por un real decreto la modificación del artículo 35, que solo era, además yo me leí las páginas, que además te las mandé a ti también, recuerdo que se las mandé a Javier, para hacer una modificación puntual de un artículo 35 bis, eran como 20 páginas que al final no decía nada, porque luego estaban las disposiciones adicionales, que era realmente lo que decía la ficha financiera. Por lo tanto, Pedro Sánchez, primero, no ha tenido la sensibilidad de ir al hierro. No la ha tenido, estando aquí, durmiendo, y además utilizando como utiliza el banco, que va de un lado para otro, un helicóptero, que se mueve muy bien y no pierde mucho tiempo en comunicaciones, ¿no? No fue a La Palma y se reunió allí, porque también estamos con el tema del volcán, que todavía tiene ahí secuencias que no han sido resueltas. Y el gobierno de España no tiene mayoría para seguir gobernando. ¿Qué ha hecho Feijóo? Feijóo se sentó, vino además el día de su cumpleaños, que yo me enteré después que era el día de su cumpleaños, en turista, en un avión de línea regular, y se sentó con Clavijo 2 horas y trajo lo que es un pacto, porque no solamente es repartir a los menores, es que tenemos que trabajar en los países emisores. Hay que trabajar. Ayer vimos, o anoche, o creo que fue, en Marruecos, que puso a todas sus fuerzas
es que
para evitar que saliera. Lo que quiero decir es que hay que hacer un pacto, y hoy llevamos una PNL sobre la emergencia migratoria. Vamos a ver qué vota el Partido Socialista, porque ¿sabes lo que se hace el Partido Socialista? Vota en contra del reconocimiento del presidente electo de Venezuela, pero luego al día siguiente se hace una foto con él en la Moncloa.
Estamos hablando de inmigración, y además también hay otra lista muy importante, que es el nuevo protocolo que ya ha puesto en marcha el gobierno de Canarias en la llegada recepción de los menores no acompañados. A partir de ahora se le va a exigir, tal y como decía la normativa en 2014, pues un documento perfectamente realizado, perfectamente completado, de dónde viene, cómo se llama, con fotografía y demás. Cuanto antes simplemente era pues un listado, ¿no? Y esto pues ha generado bastante controversia entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España. Lo que dice el gobierno de España es que está abandonando a su suerte a los propios inmigrantes. Lo que dice el gobierno de Canarias es que ni mucho menos. ¿Qué pasa con ese protocolo? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Se está abandonando a los inmigrantes a partir de este protocolo?
Lo que se está es lavando las manos ante una competencia que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias. Eso es lo primero, porque tú lo primero que tienes que hacer es acudir a la situación que tienen esas personas cuando llegan. Y lo primero que tienes que hacer es atender a esas personas cuando llegan. No estamos diciendo que a lo mejor el protocolo haya que cambiarlo o que este protocolo sea mejor como lo está estableciendo. Este protocolo lo que va a hacer es empeorar la situación, porque si antes los muelles van a estar llenos, están como están actualmente los muelles cuando llegan las pateras, cuando este protocolo se realice, todavía será peor, porque se frena la situación. Es un protocolo, vamos a decir, una utopía, porque realmente no vas a poder atender a todas las personas que te llegan una a una, como están llegando ahora mismo las pateras, y más en este momento de repunte que hay. Mira lo que está pasando ahora mismo en la frontera con Melilla. Es que estamos hablando de que es imposible cumplir con este protocolo tal como está. Es utópico desde mi punto de vista. Y ahora está, bueno, como en todo lo que se publica en el BOE, estará los servicios jurídicos estatales viendo si realmente chocan con las competencias o no chocan con las competencias. Son los que tendrán que decir algo. Pero la inmediatez de la actuación en el momento, y te lo digo porque yo recibí una patera en el Burrero, yo estaba delante de ella cuando se recibió. Los protocolos, si se actúan como según se establece ahora mismo, la cantidad de personas que vamos a ver tiradas en esos muelles van a ser todavía más.
Pepa.
Vamos a ver, yo creo que aquí hay una cosa muy importante. Quien tiene la competencia en los menores no acompañados es el gobierno de España. Por eso el gobierno de España acaba de anunciar que iba a incrementar la partida, no con 50 millones, sino con 35 millones de euros más. Si el gobierno de España pone la partida presupuestaria es porque es el competente. No. Si no, sí, sí. Si no, mírate las competencias de la Secretaría de Estado correspondiente y del Ministerio de Migraciones. Otra cosa es que el gobierno de Canarias, como ya está también un poco harto, le ha dicho, mira, a mí me das a los menores no acompañados, me los entregas. Tú, que eres el que tienes la competencia. Y además me tienes que dar la ficha financiera correspondiente por cada menor que hay que mantener cada día. Y además tenemos un problema porque no hay entidades suficientes para atender a esos menores. Y creo que estábamos en 5.500, hemos estado en 6.000, sí. Estamos sobredimensionados.
Oscilamos entre 5.500 y 6.000.
Estamos sobredimensionados. Y aquí lo que hay que hacer es también convocar. También le hemos pedido, convoque usted a los presidentes de comunidades autónomas. Y no los convoca. No los convoca.
Han estado convocados y no han venido.
Una reunión de presidentes. Hemos pedido.
Y precisamente todos los del Partido Popular. No,
pero si lo que hemos dicho es que queremos una reunión de presidentes, que van a ir todos del Partido Popular, de presidentes, no uno por uno.
Conferencia de presidentes.
Que así se llama.
De hecho, tú tienes los pies en el suelo y realmente, olvídate de la política ahora mismo. Ah,
porque tú te olvidas de Sánchez.
Tú te olvidas de Sánchez. Olvídate de que tú eres PP y yo soy PSOE. Olvídate. Ponte los pies en el suelo. Cuando llega la patera al muelle, ¿qué hace? Sí. Empieza la policía, en este caso la policía
nacional. Nuevamente Cruz Roja, que tiene asistencia sanitaria, CATE, el contrato.
Centro de acogida.
Primero, vale. Cruz Roja tiene el contrato que le da el Estado, contrato que adjudica el Estado. El Ministerio de Migraciones adjudica.
Y ahora haz el protocolo
adjudica
que
el contrato de atención
persona.
Atención en playa. ¿Sabes quién va? Escucha. Cruz Roja.
Sí.
¿Quién lo contrató?
Pero Pepa, que no estoy hablando de
Pepa,
eso.
Pero
no,
para
no,
que
pero,
vea.
Pepa,
la competencia es del gobierno
de
España.
Sí, pero el foco no lo estamos poniendo en Cruz Roja. Atención sanitaria. Después del CATE. Ahí es donde va a estar.
Ahí es donde está el embudo. Y ahí es donde va a haber un gravísimo problema. Porque
el Ministerio de Defensa se ha estado negando a dejar instalaciones que tienen algunas en buen estado, y ahora se le ha ocurrido ceder dos instalaciones que están en ruina. Ese es el ministerio que tenemos, ese es el gobierno de España que tenemos, ese es Pedro Sánchez, que no le ha dicho a Margarita Robles, oye, mira, entrégale unas instalaciones, estamos
sí, claro,
y también con otro, te cuento, me acuerdo perfectamente cuando Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España, logró llegar a acuerdo con los países emisores y llegó a convenios, se firmaron incluso convenios para tener rutas de policía
y
de guardia
civil. El Santo
Civil.
Padre y pone fin ya a este tipo de discusión, que al fin y al cabo es lo que nos gustaría y es lo que queremos,
vamos
que ponga fin ya a este tipo de discusión, ¿no? Y todos a una. Vamos a cambiar de asunto. El secadero, ¿qué está pasando ahí con el secadero? Porque la verdad es que no llego a entenderlo. Es decir, por seguridad, Eso sí se comprende. Pues se ha pintado ahí una línea continua, antes era discontinua. Yo no sé si ahora es continua o discontinua, porque creo que algunos vecinos la pintaron.
Sí, pero eso de noche de quitar. Y eso es un delito.
Sí, eso no se puede hacer. Me da esa impresión. Pero parece ser que antes había como un paso elevado, que tuvo un problema con un camión, y que no se ha vuelto a construir ese paso elevado, que yo, bajo mi punto de vista, en principio parece que era la solución, ¿no, Pepa? Tú que has estado siguiendo este tema.
Vamos a ver. Primero, los vecinos en agosto, en los primeros días de agosto, se sorprendieron porque de repente hubo una actuación donde hicieron unas obras que era no solamente impedir el acceso a, o sea, lo que es al barrio de la salida de poder hacer el giro en el secadero para bajar por la carretera de la Tropical, para entendernos, ¿no? Por esa bajada que era habitual. Luego hacen una rampa que, por cierto, yo la vi, y esa rampa no cumple con la normativa para una silla de ruedas, porque la rampa es que te vas. O sea, si va una señora mayor sola con su silla de ruedas y no lleva a alguien que la ayude, esa, la silla de ruedas va con una bajada tal. Colocaron solo una marquesina, cuando lo lógico era haber colocado dos marquesinas. Y colocan una marquesina de tal manera, esto se lo preguntamos a una guagua de Global que pasó en el momento que estábamos nosotros con los vecinos. Y nos dice el conductor de la guagua Global: yo no puedo bajar la rampa porque la rampa necesita un soporte, porque no son las modernas, último diseño, las guaguas que pasan de Global por allí. Y por lo tanto, una persona que va en silla de ruedas o que sencillamente necesita que baje, no lo puedes hacer. Con lo cual, la subida del escalón de la... No, es que esto no es mentira. El problema del secadero es que había que haber hecho un plan de actuación, efectivamente, para... No, pero bueno, lo que han hecho es
que los vecinos dicen que ahora tienen que hacer un trayecto mucho más largo de 7 minutos más.
Y además, en horas punta, has ido en horas punta cuando están entrando los niños del colegio, van a un colegio, van al otro. Cofarca debe tener 60, ¿cómo se llama esto? 60 furgonetas que salen todas a primera hora de la mañana para hacer el reparto. Eso también tiene que ir arriba. Colegios, el Sagrado Corazón, colegios
de tapón circulatorio que antes no había, ¿no?
Y además, las personas mayores que se quejan con razón, que utilizan un taxi, no es lo mismo que tengas el taxi y te baje a que tengas que ir arriba a dar la vuelta. Imagínate que tienes hora en el médico, en el centro de salud.
Mi pregunta es, ¿por qué no
construyen
un paso elevado, que parece que era la solución?
¿Me puedes dejar un
poquito hablar? Sí, claro, Ana, hombre.
Primero quiero decirle a los vecinos y las vecinas del secadero que les aplaudo en cuanto a que ellos consideran que tienen un problema importante y que se ha... La solución que se le ha dado no es la adecuada para su situación y se ha manifestado. Eso, primero
que nada.
Y hay
más manifestaciones.
Eso, primero que nada, les aplaudo porque todos tienen derecho.
Pero se han manifestado porque no la han escuchado.
No, perdona. El consejero estuvo en el secadero para explicarles la situación.
Después de hecho el proyecto. Después de ejecutado, para que nos entienda la gente, después de ejecutado...
Estuvo en el secadero
después,
para explicarlo.
No antes.
Tienen una cita el 19, otra vez, de septiembre, para volver a trabajar.
El jueves de esta semana.
El proyecto no está finalizado. El proyecto lleva consigo una serie de... Bueno, lo que bien decías, las marquesinas, el paso de peatones, etcétera. El proyecto se ha hecho por motivos de seguridad.
Los mismos que habría el año pasado, el anterior, el otro y el otro.
Correcto. De seguridad. Por algún motivo se ha hecho. No se ha dejado ahí porque sí y vamos a hacerlo ahora porque me sale de las narices. Se ha hecho por motivos de seguridad. Y el motivo de seguridad, los cálculos de los técnicos, que son los que deciden qué modelo se lleva o no se lleva a cabo, calculan que tardan 3 minutos y medio más en hacer una vuelta, que le da una seguridad al barrio. Otra cosa es, perdóname, sí. Cuando las decisiones de técnicas se toman, no es una decisión política como tal, es una decisión político-técnica que se ha tomado por unas razones determinadas. Que ahora resulta que no es lo que le gusta al barrio o no es lo que conviene al barrio, ya se estará.
Claro, pero es que lo ideal hubiese sido, primero te sientas con el barrio, le explicas lo que pasa y lo que vas a hacer. Y entonces escuchas al barrio. Lo que no puede ser es que hago el proyecto, la gente empieza en pleno mes de agosto, te lo digo porque yo estaba de guardia y tuve que llamar a algunos medios precisamente porque los vecinos querían trasladar a la opinión pública lo que estaba pasando. creo que fue el día 2, creo que fue el día 2 de agosto. Cofarca también dice, pero bueno, ¿y ahora qué pasa con esto? Y un técnico puede tener, porque muchas veces los técnicos,
mira, yo lo entiendo, no, en un ayuntamiento se toman
un técnico
en contra de la
no puede hacer una rampa, pero un técnico no puede hacer una rampa que no cumpla con la normativa en vigor para que una silla de rueda pueda acceder, es que es eso, o un técnico no puede tomar una decisión cuando una guagua, porque antes debes saber si las guaguas cumplen o no. Déjame terminar con esto. ¿Por qué un poquito más arriba, justo después, lo que está fila baja, lo que hizo el cabildo, lo que lo hizo bien fue arreglar, porque estaba en malas condiciones, el paso elevado? Porque no se planteó hacer el paso elevado precisamente abajo, igual que arreglaron el de arriba porque no hicieron un paso elevado.
Pero entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De los camiones, de los vehículos, no, de los del paso elevado, de las personas que caminan, de las que cruzan la... ¿De qué estamos hablando, Pepa? Porque tú has trasladado...
Estamos hablando del problema de seguridad.
Entonces, si tú dejas la seguridad vial,
lo has puesto, tú has quitado, has hecho todo esto porque resulta que la gente no puede cruzar con seguridad. Si la gente puede cruzar con seguridad, a lo mejor no tienes que mover nada más.
A ver si viene el Santo Padre y nos alumbra todo, ¿no? También sobre este tema y muchos más, ¿no?
Que se nos... Hay cosas que son sentido común.
Y eso que somos dos nada más, imagínate, hubiéramos sido cuatro. No hubiéramos llegado al segundo tema.
Bueno, pues nada, oye, un placer como siempre, Ana Hernández, como siempre, encantadísima de que te pases por aquí, oye, Pepa Luzardo.
Que comento que estas discusiones que tenemos aquí a nivel de política son pasionales, pero que luego nosotros nos llevamos muy bien.
Porque además tienen
la
una
de la
ventaja.
Gente, nos llevamos bien, lo que pasa es que tenemos nuestra forma
que
de
saben diferenciar, ¿no? Digamos, pues las relaciones personales en sí con las profesionales, ¿no?
Totalmente.
Se llevan escandalosamente, eso lo digo yo, que se lleva muy bien. Pues nada, muchísimas gracias.
Venga, un beso.
Gracias. Hasta la semana
que viene. Feliz semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y de acompañarte todas las tardes con buen rollo, con buena energía.
¿Quién se encarga del barco cuando lo dejas en el puerto?
Y hoy precisamente aquí en la tarde de COPE queremos que nos contéis qué es lo que más rabia te da de la vuelta al Tajo.
Lo que más me fastidia de volver a trabajar es el estrés.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches,
Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna
en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas? ¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:44 minutos. Hemos intentado hablar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero se remiten al escueto comunicado. Estoy hablando de esa decisión del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de dejar su acta, es decir, dimitir como concejal del área de cultura del consistorio capitalino. Hemos intentado hablar también con el propio Adrián y por ahora es literalmente imposible, pero queremos saber cuál es la opinión de la oposición, ¿no? Y vamos a saludar a Nacho Guerra, Ignacio Guerra, que es concejal del Partido Popular en la capital. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poco qué valoración hacen ustedes de esta dimisión de Adrián Santana y bajo su punto de vista, ¿cuál puede ser los motivos que le ha llevado a tomar esta decisión?
Bueno, lo primero es que esto significa que se ha abierto una crisis de gobierno importante en el seno del gobierno de Carolina Darias. Tengamos en cuenta que el concejal Santana lleva como tres áreas importantes, que es cultura, por supuesto, era vicepresidente de la Sociedad de Promoción y también dirigía el distrito de Ciudad Alta, ¿no? Y además, por lo que hemos podido saber, por lo que hemos podido leer de su comunicado, es que no es una salida pacífica, ¿no? Ha dicho que es por un conjunto de circunstancias, tanto internas como externas, y que las condiciones que se daban pues no le permitían hacer su política, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto todos cómo la ciudad, estamos viendo hace tiempo, la ciudad está mal por fuera, pero bueno, ahora mismo lo que nos preocupa mucho es que está mal por dentro también el equipo de Carolina Darias, y eso es muy preocupante, claro.
¿Crees tú que puede haber algo en la salida de concejal, que se tiene que llevar todavía a pleno, es decir, todavía es concejal, y la situación de la Sociedad de Promoción?
Bueno, probablemente sea un cúmulo de circunstancias, ¿no? Es evidente, a nadie se le esconde cuál es la situación de la Sociedad de Promoción en este momento. Es verdad que nosotros hemos tenido que llevar demandas al juzgado, pero en cualquier caso también hay otras en escultura. Ya sabemos cuál ha sido la relación de la concejalía, del propio ayuntamiento con el sector cultural, ¿no? Con las deudas que ha acumulado durante mucho tiempo, y era evidente que eso era insostenible, ¿no? Probablemente hayan sido varias circunstancias, pero es que, claro, en el equipo de Carolina Darias no solo ha ocurrido esta dimisión hoy, sino, bueno, también hemos conocido cómo últimamente también se han ido otras personas de su equipo, ¿no?
Uh-huh. Ignacio Guerra, gracias por atendernos. Buen día.
Igualmente, buen día, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
La Orquesta Mondragón, que pone base musical a nuestro siguiente espacio, todos los lunes, Un Canario en... Y a esta hora saludamos a Roberto González. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Encantado de hablar contigo, porque además nos vamos a Katmandú, la remota y mítica capital del Nepal, que la verdad es que nos atrae muchísimo a todos. Cuéntanos, ¿cuáles son esas bondades, esas maravillas que podemos encontrar en Katmandú?
Bueno, pues fíjate que Katmandú, como capital de Nepal, siempre ha atraído a muchísimos visitantes. Primero, porque es un lugar perfecto y maravilloso para conocer todas las tradiciones que se conservan. Son tradiciones que llevan, milenios. Y ellos, los mismos habitantes de Katmandú, se debaten entre esas tradiciones a las que están tan apegados, pero también buscan esa modernidad que todos los pueblos quieren tener, ¿no? El acceso, pues, a la televisión, a los móviles, a todo. Pero no se quieren despegar de esa, de esas tradiciones. Entonces, mira, lo como así global, ¿qué es lo que más llama la atención de Katmandú? Pues mira, que es uno de los lugares base para conocer y visitar, y a quien quiera, pues, escalar algunos de los 10 picos más altos del mundo que se encuentran ahí en el Himalaya. Y también para quien quiera algo más relajado, pues respirar esa esencia de los hippies que en los años 60 y 70 se quisieran encontrar a sí mismos en Katmandú, como hicieron los Beatles.
Uh-huh. Oye, pues sí, desde luego, no está mal, ¿no? Y este entorno, toda esa zona, ¿la podemos visitar, la podemos ver? ¿Hay algún tipo de vestigio que nos recuerda precisamente esta efeméride?
Bueno, siempre hay alguno que otro, pues, que se acerca a los santones un poco para, porque además los santones están por todas las calles, siempre hay alguno que se acerca un poco para aprender, para que recibir esas enseñanzas de paz, de armonía con la naturaleza y con el mundo. Mira, por ejemplo, un lugar que se suele visitar mucho para esto es la estupa de Sawayambhutnath, que es la estructura religiosa más antigua del país. Es una cúpula blanca que en la parte superior está, pues, coronada por los ojos de Buda, que cada ojo de Buda mira hacia un punto cardinal. Y también es muy interesante porque se le conoce como el templo de los monos, porque hay familias enteras de estos monos que vagan por allí libremente y sin prohibiciones, ¿no?, entre los edificios sagrados, y que siempre se acercan a los turistas y a los visitantes como para pedirles un plátano o una manzana, y si puede algún listillo también meter la mano en el bolso y llevarse algo, que son muy inteligentes, ¿eh?
Hoy estamos en el centro de la cultura budista e hindú, ¿no? Yo me imagino que hay muchas construcciones en torno, pues, a toda esta creencia, esta religión, ¿no?
Sí, claro, mira, un lugar que no debe faltar nunca en nuestros recorridos por Katmandú es Durbar Square. Esta está, pero a rebosar, completamente llena de palacios antiguos, de pagodas, templos, estructuras, bueno, todo tipo de estructuras religiosas. Imagínate su importancia, que fue designado por el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y hay un lugar especial que es el Templo Dorado, que nada menos que tiene, pues mira, se remonta al siglo XII, tiene una fachada completamente cubierta de oro. Muy cerca también está el templo de Lord Krishna, que tiene 21 torres, que están llenas de esculturas, y, por ejemplo, también, por no dejarlo atrás, el Baño Real, que es una obra maestra de bronce y piedra, pero vamos, que te quedas con la boca abierta mirando eso, ese Baño Real.
Qué maravilla, y entiendo que el Templo Rojo también, ¿no? Eso debe ser una de los lugares que hay que visitar sí o sí, y también, como sueles decir tú, pues te quedas boquiabierto viendo tal maravilla, ¿no?
Sí, sobre todo hay un festival que es el Festival de Primavera, que lleva a todos los fieles del país, incluso de otros países cercanos, a visitar este Templo Rojo, porque es el templo dedicado al dios de la lluvia y la abundancia. Claro, es la primavera, se esperan las mejores cosechas, lo mejor es rogarle a este dios que se encuentra en el Templo Rojo, ¿no? Uh-huh. Te iba a decir, Javier, importantísimo también, para quien le gusten las caminatas, que aquí en Canarias nos gusta mucho ir por el monte y estas caminatas estupendas, hay un lugar que se llama Kirtipur, que es fabuloso y tampoco debe faltar en la ruta de cualquier visitante de Katmandú. Es una pequeña localidad de campesinos, ¿no?, que si te fijas, cuando vas por sus calles, nada ha cambiado durante siglos, ¿no? Y hay técnicas agrícolas y ganaderas tradicionales, no hay nada de modernidad allí. Entonces ellos están, pues los ves aventando el trigo, aventando el millo, vamos, como si no hubiera pasado el tiempo por ahí en siglos.
Oye, cuéntame algo de la ciudad de los devotos.
Sí, mira, se conoce también como Bhaktapur, y es la que mejor, yo creo que conserva su identidad, su carácter, ¿no? Las calles están llenas de tipismo, de colorido. Hay una gran actividad artesanal también, por cierto, que le da muchísimo, muchísimo atractivo a esta ciudad de Bhaktapur, que bueno, tiene un ambiente como medieval, pero medieval de Nepal. No imaginemos medieval de castillos ni esto, sino medieval, de ese sabor de hace más de 500, 600 años.
Bueno, pues sin lugar a dudas, nos recomiendas un viaje a Katmandú. Es decir, es uno de los destinos que hay que visitar seguro, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, Roberto.
Sí, por supuesto. Y mira, ¿qué te parece si para cerrar te voy a contar una cosa muy interesante? Mira, hay un templo, un palacio que se llama Kumari Gar, y ahí sabes que habita una diosa viviente que se llama la Kumari, y tú dices, ¿una diosa viviente en el siglo XXI? Bueno, pues sí, es sencillo. Resulta que la Kumari es una niña en la que la diosa Talejun se ha reencarnado, ¿no? Y vive en el interior de esta niña hasta que esta se convierte en mujer. No la puede tocar nadie, tiene que ser obedecida en todo. Y para que te bendiga, pues hay que esperar a que tenga la bondad de asomarse a una de las ventanas del palacio, y solamente con verla, pues ya quedas bendito. Ahora, cuidado, no le vayas a hacer ninguna foto, porque rápidamente se esconde, porque si no, la diosa abandona el cuerpo de la niña. Imagínate la desgracia para todo el país.
No, desde luego que sí, para la niña también. Interesantísimo lo que nos cuenta. Será hasta la semana que viene, Roberto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Javier. Hasta luego.
¿De qué te ríes?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín. Hoy está sentada aquí en el estudio del partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juanma. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenas.
Unión Deportiva Las Palmas.
No, no levanta cabeza, ¿eh?
No. Porque perdió el Valencia, si no estaríamos en el farolillo rojo, pero bueno, la verdad es que la situación es un poco preocupante, sobre todo en defensa. Ayer conseguimos dos goles, pero es que nos marcaron tres.
Sí, y tenemos 10 en contra en 5 partidos. Sí. Y son las sensaciones, porque fíjate que es verdad que Las Palmas no ha ganado, es verdad que lleva 7 meses, si cogemos la temporada anterior, desde el 10 de febrero contra el Valencia 2-0, que no consigue una victoria. Pero resta mucha competición, quedan 32 partidos todavía para acabar
la liga. ¿El objetivo es la permanencia?
Claro, está a menos de una victoria a salir de la parte roja, pero claro, las sensaciones. Además, fíjate, ahora no lo analizamos, pero el propio técnico de la Unión Deportiva Las Palmas es tajante y es explícito. Habla de la peor primera parte de la temporada actual.
La primera parte es la peor de toda la temporada, con diferencia, seguro, con diferencia. Pero creo que por muchos motivos, ¿no? Situaciones tácticas mal elaboradas, poca energía en cada acción, demasiado peso en
claro,
recibir un
culpa
gol.
A los jugadores,
claro, exacto.
Directamente.
Es que preocupa, porque la energía se supone. Tú tienes que jugar al fútbol, es la profesión de los futbolistas, y habla de energía en el partido. Pero es que la primera parte fue un despropósito, podía haber acabado. Menos mal que acabó 0-2, pero que acabó 0-4. Pero es que con 10 futbolistas el Atleti marca el tercer gol y llegando 3 jugadores solos en el área de Jasper Cielesen. Las Palmas tuvo momentos, pero instantes. No es consistente el equipo. El mejor partido fue contra el Madrid. Tuvo momentos ante el Sevilla y momentos ayer, pero que fueron muy poquitos. Por eso digo que lo que preocupa más que el resultado, más que los puntos, más que la situación clasificatoria, son las sensaciones que nos deja la Unión Deportiva Las Palmas.
Claro, cuando el entrenador dice que, o deja entrever que los jugadores no entienden ese planteamiento táctico, también hay que tener en cuenta que lleva meses ya este entrenador como para poder transmitir esa sensación o esa idea que quiere sobre el terreno del juego.
Claro, son 90 días, son 3 meses ya de trabajo de la Unión Deportiva, julio y mitad de agosto en cuanto a pretemporada, ya en agosto la liga en curso, estamos en septiembre. Estamos y llegando ya el próximo fin de semana a la 6ª jornada ya de la liga en la primera división del fútbol español, y estamos hablando de primera división, si no la mejor del mundo, casi la mejor liga de todo el mundo. Y la Unión Deportiva Las Palmas tiene que arrancar ya victorias. Se habla de 10 victorias, 10 empates como la temporada anterior aproximadamente, y de momento no tenemos ningún triunfo. Tenemos dos empates en cinco partidos.
Hay que ganar y además ahora nos espera un calendario bastante complicado, ¿no, Juan Francisco?
Ahora tenemos el Osasuna el sábado, recibimos el jueves siguiente al Betis, viajamos para jugar ante el Villarreal, recibimos en casa al Celta, hay el parón por las selecciones y tenemos que viajar a Valencia. Ahora mismo es el único equipo que está por debajo nuestro en la tabla clasificatoria en la primera división, el equipo del Pipo Baraja. Lo normal es que el Valencia salga de ahí y que ahí pueda estar el Valladolid, el Leganés, el Alavés, el Español, junto con la Unión Deportiva Las Palmas, a ver si podemos escapar.
Ahora vienen los partidos que hay que ganar, sí o sí, porque son competidores nuestros, ¿no?, en ese afán por seguir en primera división. Nos queda un minuto, queda menos, ¿no?, para que comience el básquet, la temporada
sí.
Se ve.
Bueno, el miércoles, partido de vuelta de la Copa Isola en el Santiago Martín, entre la Laguna Tenerife y el Gran Canaria. La ida la ganó el Gran Canaria y ya no queda nada. Primero arranca la Eurocup frente al Trento, y después a final de mes ya empieza la Liga, pero fuera de casa contra la Andorra. El primer partido ya será en octubre aquí contra el Coruña, un recién ascendido.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero. Gracias.
Gracias, Javier Benítez Gutiérrez.
Francisco Cruz Cárdenas. Segundos para llegar a las 12 del mediodía. Finalizamos Herrera en COPE Gran Canaria. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en la realización técnica. Víctor Cabrera, te hablo encantado de la vida, Javier Benítez, hasta mañana. Adiós.